Muchas gracias. Muchas gracias.
En primer lugar, lo que tengo que hacer es darle las gracias a Agustín, darle las gracias por las palabras que me ha dirigido, que no sé realmente si merezco. Darle las gracias también y felicitarlo, porque el año pasado yo tuve la oportunidad de ver su pregón en directo a través de Internet. Yo estaba todavía en la ciudad de Los Ángeles, no me había podido desplazar a Málaga, así que aprovecho ahora para felicitarlo públicamente. Y también darle las gracias por poseer un valor, un don, desgraciadamente en desuso en nuestros días, que es el don de la bondad. Es un hombre bueno, y eso es muy importante. Así que le doy las gracias por todas estas cosas. Muchas gracias, Agustín. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Málaga, excelentísimo señor alcalde de Málaga, señor presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, hermanos mayores y miembros de las diferentes cofradías y hermandades de Málaga, hermanos cofrades, amigas y amigos. 26 de enero de 2011. La 1:00 de la tarde. Aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, Nueva York. Desafiando el frío, unos operarios subidos en extrañas grúas mecánicas lanzan con sus mangueras un líquido rojizo que descongela la capa de hielo que cubre las alas del avión que ha de llevarme a Los Ángeles. Juego nerviosamente con un bolígrafo en mi mano derecha. Con la izquierda agarro unos folios. Están en blanco, tan blancos como los copos de nieve que veo caer lentamente a través de la ventana. Mi mujer a mi lado lee un libro, levanta la mirada y me sonríe. Casi de forma automática le devuelvo la sonrisa, pues mi mente es un laberinto por el que camino extraviado en busca de algo que yo sé que nunca perdí. Soy como ese hombre que no encuentra las gafas que lleva puestas. Después de 2 horas aquí parado, comienzo a detectar movimiento ahí fuera. Individuos con chalecos reflectantes, naranjas y verdes, se apresuran a retirar la rampa de acceso a la aeronave. Esta se aleja de nosotros como un brazo gigante o como un cordón umbilical que ha sido cortado y que nos libera. Al movernos hacia la pista de despegue, reconozco que el caos que observo en el aeropuerto es muy similar al que yo siento en mi interior. El ruido de los motores del avión crece en intensidad. Siento cómo vibran los folios en mi mano. Todavía en blanco parecen llamarme, invitarme a depositar sobre ellos sentimientos, recuerdos, ideas. Comenzamos a rodar lentamente, casi con timidez. Pero tras unos segundos la velocidad se incrementa. Más deprisa, más deprisa. Alcanzamos ese punto en el que ya no hay retorno. El aparato levanta el morro y nos desatamos del suelo. Estamos volando. Antes de atravesar el techo de nubes que está sobre nuestras cabezas, comenzamos a movernos. Segundos más tarde, ya en medio de esta niebla negruzca, el movimiento se hace más violento, casi insoportable. El avión parece estar vivo, se retuerce, tratando de encontrar su camino, su ruta. Yo hago lo mismo, mirando los folios en blanco. En ellos hay algo escrito, pero es algo que yo no puedo ver. La página es una puerta cerrada y yo no tengo la llave. Me enfado por ser prisionero de mis propias limitaciones. Me enfado por no saber si haber dicho sí me hizo más cobarde que haber dicho no. Cuando estoy al borde del grito o del llanto, un rayo de sol entra por la ventana y me acaricia dulcemente la cara. El traqueteo del avión se detiene, nos estabilizamos. De forma fugaz, la imagen de la estampita de mi Virgen, de lágrimas y favores, se me cruza por la mente. la que siempre llevo conmigo en la cartera. Dirijo una mirada al exterior y, extrañamente, el cielo me parece más azul de lo normal. Me invade una sensación de alivio. Quizá sean las ganas que tenía de escaparme de la espesura en la que hoy palpitaba la ciudad de los rascacielos. Sí, hoy especialmente necesito estar en el aire, a muchos metros del suelo. Hoy necesito volar. Miro a mi alrededor y veo caras ajenas. Es curioso, cuanto más lejos estoy de mi casa, cuanto más diferente a mi realidad es la gente que me rodea, más siento la llamada de la tierra. Vuelvo a mirar por la ventana y vuelvo a encontrarme de nuevo con el espejo azul, un cielo casi líquido, casi espiritual. Cierro lentamente los ojos. Abro poco a poco mi alma. En la terraza del edificio situado en el número 30 de la calle Sebastián Subirón hay macetas con geranios colgadas de las paredes. Un olor dulzón e indeterminado viene mezclado en la suave brisa matutina con aromas de flores conocidas y mar salado. Salado con la misma sal del sudor. La misma sal de las lágrimas, o del nombre antiguo de una ciudad de luz, Manaca, salazón de pescado, pez, símbolo de los primeros cristianos. Una madre avanza por la calle con sus dos hijos de la mano. Los chabeas visten túnicas hebreas y llevan zapatos nuevos, palmas y ojeras de mal dormir. Van deprisa, llegan tarde. ¿A dónde van? Intuyo que se dirigen al mismo lugar que yo. La azafata me da unos golpecitos en el hombro. Abro los ojos, la miro y me pregunta qué deseo. Le digo que me traiga un limón con sal o una torreja. Pone una cara extraña. Le digo que es una broma, que me traiga un vaso de agua, por favor. Vuelve inmediatamente con él, bebo un sorbo y vuelvo a cerrar los ojos. Un segundo, dos, tres, cuatro. Ahora sí. El zumbido de los motores comienza a desvanecerse. La azafata se fuma. El avión se desintegra. No lo sé. Quizá esté soñando, no me importa, porque ahora logro distinguir nítidamente el olor a incienso y a azahar y a mar templado. Y en la distancia oigo toques de campana y ya no me cabe la menor duda. Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. Me llamo José Antonio Domínguez Bandera, soy un cofrade malagueño y aquí estoy, en un lugar que me es familiar, en un teatro, sin tener la certeza de que aquello por lo que se me invita a hablar aquí esta noche sea algo definible a través de la palabra o pertenezca solo al reino abstracto de los sentimientos, siendo consciente y asumiendo la responsabilidad de sostener sobre mis hombros esta noche un trono muy pesado. Un trono sobre el que descansa gran parte del patrimonio de toda una ciudad. Un tesoro bien custodiado durante siglos y que pertenece a todos mis hermanos cofrades, a miles, miles de malagueños. Trataré, por lo tanto, de no perder el paso, de meter el hombro con coraje, con cariño, con humildad, pero también con la firme determinación de quien se siente orgulloso de ser parte de esta tierra. No son pocos los que desde que se me encomendó la difícil misión de pregonar la Semana Santa me han aconsejado cariñosamente que hablara desde el corazón. No son pocos los que en algún momento me han dicho: tú simplemente sé tú mismo. Bien. Después de agradecer tan sabias palabras, hoy les respondo que yo, aquí y ahora, no quiero ser yo. Que lo que realmente quiero es ser todos. Que vengo a la Semana Santa a fundirme con mi gente, a ocultarme tras un capirote y degustar el delicioso sabor del anonimato, a ser un átomo, una célula del pueblo al que pertenezco y quiero. ¿No se contradice esto, este pensamiento, con el hecho de aceptar dar el pregón? Se preguntarán algunos. No lo sé. Lo que sí sé es que jamás le he dado la espalda a la vida y que si los órganos directivos que rigen el mundo cofrade al que pertenezco me hacen una petición, no obtendrán un no por respuesta. Si se me pide mi ayuda y mi colaboración, no la negaré. Aquí está mi mano, a lo que haga falta. Nuestra semana de pasión es tan extensa, tan poliédrica y multicolor que se podría decir que hay tantas Semanas Santas y formas de percibirla como cofrades. Podría dedicar este pregón a hablar de una Semana Santa de devoción profunda, de la que sitúa en el centro de las celebraciones pasionales al verdadero protagonista, ese Jesús de Nazaret con el que cruzamos nuestras miradas en las calles de Málaga, el que nos abre la puerta a la reflexión profunda, el revolucionario del amor al prójimo, el amigo de la justicia, de la dignidad, de la libertad, el amigo del que no tiene nada. Podría disertar en este pregón sobre la capacidad artística de un pueblo que canta, escribe, recita, esculpe o borda formas imposibles. Un pueblo indomable, con un alma rabiosamente libre y un gran corazón de poeta, y que encuentra en la Semana Santa un marco perfecto para expresar su fe de una forma sensual en su búsqueda por la belleza. O quizá reflexionar situando en el telón de fondo de este escenario a una comunidad que no quiere perder sus raíces, que frente a un mundo que pretende globalizar nuestros sentimientos se aferra a su identidad, a su forma de entender la vida, a su manera de relacionarse con lo trascendente, con lo espiritual. Tal vez, ¿por qué no?, debería de reivindicar el carácter solidario de la Semana Santa, el compromiso del mundo cofrade con aquellos que más lo necesitan, aquellos que no son iluminados por el sol de la justicia, los que viven permanentemente al otro lado de la frontera de la dignidad humana. Sí, quizás debería alzar mi voz y hacer un llamamiento para que esta marea de 65.000 almas que constituye el universo cofrade malagueño se active todavía más en el terreno del altruismo y del pensamiento más puramente cristiano. También se me presenta la oportunidad como pregonero de defender y resaltar los aspectos más prácticos de nuestras celebraciones pasionales. Bordadores, tallistas, costureras, pintores, imagineros, músicos, restauradores, orfebres, floristas y artesanos de todo tipo que con su trabajo enriquecen el patrimonio artístico e identitario de nuestra tierra. Y permítanme que lo diga bien alto y bien claro, forman una industria, la industria de la Semana Santa, que da de comer a cientos de familias, no en los límites de nuestra provincia, sino en todo el territorio andaluz, no solo durante la semana de las celebraciones, sino durante todo el año. Esta industria da mucho más de lo que recibe. Y fuera del ámbito de la Semana Santa, pero de forma paralela, también favorece de forma clara y contundente a los valores propios de nuestra economía, que están basados en el turismo, la hostelería y los servicios en general, y que se ven positivamente afectados en la fecha de estas celebraciones. Pero no dudemos, pues, en reconocerlo, en protegerlo y en ampararlo de forma inteligente. Sí, podría seguir desarrollando el pregón en cualquiera de las direcciones expuestas anteriormente. Pero realmente, lo que me pide el cuerpo, de lo que yo quiero hablar aquí esta noche, es de la gente, de los que viven la Semana Santa de forma callada, el nazareno de la vela que renuncia a su identidad personal para formar parte de la identidad colectiva de la señora, que invisible entre la gente en una esquina cualquiera de una calle cualquiera, desantigua, emocionada al paso de un Cristo o de una Virgen, de los que caminan detrás de un trono en busca de alivio o de una esperanza o una respuesta. Sí, hablar de esa gente que a veces observamos y a veces somos. Gente corriente, de a pie. Gente como un ciudadano llamado, por ejemplo, Don Amadeo, que aunque fue profesor de filosofía, su pasión es la literatura, más concretamente la poesía. Viudo, sin hijos y con la única obligación de mantenerse a sí mismo, es hombre leal y devoto a su reducido grupo de amigos, a la memoria de su mujer, a su tierra y al Cristo yacente del sepulcro. Como cada domingo de Ramos, don Amadeo se levanta temprano e inicia un ritual minucioso que año tras año se ha ido convirtiendo en su forma de dar la bienvenida a la Semana Santa. Así pues, abre todas las ventanas de su tercer piso sin ascensor en la calle Estracha, dejando que el aire limpio de la mañana y la primavera se cuele por todos los rincones de su casa y por todos los poros de su piel. Todavía en pijama, cuelga cuidadosamente en uno de sus balcones la palma que ha estado apoyada toda la noche en un rincón del cuarto de estar, junto a una repisa llena de recuerdos en forma de fotografías. En una de ellas, don Amadeo, con un aspecto más joven y un pelo todavía no teñido por las canas, posa, sonriente, con su traje de nazareno, capirote en mano y rodeando con el brazo libre a su mujer, que lo mira como solo se mira a quien de verdad se quiere. Un instante de otro tiempo, un momento de felicidad bien guardado que todavía hoy permanece. A pesar del ruido de la ducha, don Amadeo oye el repicar de las campanas de la catedral. Sabe que está a punto de levantarse el telón, de que las calles se llenen de gente, de niños, de vida. Sin embargo, no se impacienta. Tras secarse y perfumarse sin estridencias, se funda el traje de las grandes ocasiones, es decir, el traje de los domingos. Este año estrena camisa y corbata, así que no se le caerán las manos. Por el bolsillo superior de su americana aparece el borde de un pañuelo primorosamente colocado. En el ojal derecho, una ramita de olivo. En el izquierdo, la insignia de su cofradía. Termina de trazar una raya perfecta en el pelo discretamente engominado. Y al hacerlo, recuerda un poema de Federico García Lorca que había releído la noche anterior. Trata de recordarlo frente al espejo. Virgen con miriñaque, virgen de la soledad, abierta como un inmenso tulipán. En tu barco de luces vas por la alta marea de la ciudad entre saetas turbias y estrellas de cristal. Virgen con miriñaque, tú vas por el río de la calle hasta el mar, y por ese río de la calle va ahora navegando don Amadeo, un personaje de otro tiempo en busca de la primera campana de la Semana Santa. Siempre acude solo a la salida de la pollinica, no quiere distracciones, le gusta disfrutar de forma íntima la primera marcha, los primeros pasos del trono del Señor, el movimiento de la palmera, el primer palio en la calle. De todas las cofradías, esta es la que más le hace viajar hacia un pasado que, aunque lejano, el tiempo no ha logrado enturbiar. Y recuerda don Amadeo el suave tacto de la mano de su madre en contacto con la suya, los severos ojos de su padre que se entreveían tras el humo del habano que éste se fumaba en las mañanas de domingo y que respetuosamente ocultaba tras su mano al paso de las imágenes sagradas. Y la mesa en la terraza de Casa Matías, donde tradicionalmente la familia comía antes del paso de la primera procesión. Boquerones, adobados, calamaritos, gaseosa para el niño, para los padres cerveza Victoria, malagueña y exquisita. De nuevo en el presente, acude a la cita con los amigos que tienen lugar desde hace algunos años en la Plaza de San Juan. Allí llega don Amadeo justo cuando empieza a abrirse la puerta de la iglesia, que ya enmarca la cruz guía de la primera entrega de la extensa y colorista cofradía de Fusionadas, la Virgen de Lágrimas y Favores. Siempre ha sido devoto de esta Virgen, desde que se la procesionaba en Rosario de la Aurora. Ahora, en su nuevo trono, al que algunos llaman el joyero de Málaga, le sigue gustando, porque en el Día de los Niños, ella es Virgen Niña, la niña de San Juan. Y porque detrás de sus lágrimas se esconden los favores de una bailarina que danza al son de un montón de corazones cofrades que palpitan, unidos entre ellos y enlazados con su ciudad bajo los rayos de sol de cada domingo de Ramos. Buenos días, Ramiro. Saluda. Buenos días, le responde. Curro, don Pablo, genial. ¿Otro año más? Añade uno de ellos. Otro año más, dice otro. Y aunque un poquito es que cerrado, aquí estamos, vivito y coleando. ¿Viene de la Pollinica? Allí vengo. ¿Y qué? Tan bonita como siempre. Sangre nueva, hijo, sangre nueva. El relevo, el relevo. Cuando el trono... Cuando el trono finalmente pasa frente al grupo de amigos, don Amadeo, al que su devoción por esta Virgen lo ha mantenido emocionado al paso de esta, baja la vista y repara en un detalle insignificante, pero que él no pasa por alto. Uno de los portadores del trono, un hombre gordito, con cara de niño, con el brazo izquierdo en jarra, que empuja como si llevara el trono él solo. No lleva guante. Pero lo que llama su atención no es eso, sino el color amarillo de sus dedos. O quizás sea naranja, o los dos. Don Amadeo no sabe quién es. Pero yo sé. Se trata de Gregorio. Gregorio es una de esas personas que uno podría pensar que Dios lo trajo al mundo para hacer más grande la Semana Santa. Ahí está en su salsa. Ese es su territorio. Buen cofrade. Magnífico portador de trono, porque debajo de un varal es donde se hizo hombre. Ahí es donde percibe el ritmo de la vida y encuentra un espacio para expresar su fe. Vive su devoción durante todo el año, pero muy especialmente en las mañanas del Domingo de Ramos y en la noche del Jueves Santo. Pero ya llegaremos a eso. Aunque no le gusta hablar de ello, los que somos sus amigos sabemos un secreto. El trono le dice cosas. Le habla de la dureza de la existencia, de la relatividad del dolor y de la alegría, de los poderes curativos del sudor. Y su Virgen de Lágrimas le habla de la armonía del universo y de la primavera. Le habla del color de la rosa y de la dicha de vivir. Y él, con el oído pegado al varal, escucha, aprende y se da cuenta de que lo que lleva sobre sus hombros es mucho más grande y mucho más misterioso de lo que parece. Por eso él persevera en ir arrancando respuestas, verdades, un paso tras otro, sin ahorrar esfuerzo, entregándose a sus titulares. La gente que con Gregorio compartieron alguna vez varal se emociona al recordar algunas de sus historias. Como cuando después de una larga noche de procesión y todos se marchaban a casa agotados en busca de un merecido descanso, y Gregorio, después de lanzar una última mirada a la imagen que había portado, se santiguaba y se iba a trabajar al puerto a cargar cajas de pescado. Otro año a subir bombones de butano. Quizá al tercer piso sin ascensor de don Amadeo. Efectivamente, Gregorio sabe llevar un trono porque siempre lo ha llevado. Su vida es un trono que él carga con la furia de un guerrero y la dignidad que solo proyectan los hombres buenos. Anoche, tratando de abrirse un nuevo camino profesional, Gregorio terminó por fin un curso de cocina en el que ha estado inmerso los últimos meses. Y da gracias a Dios porque está contento y porque se le da bien. Pero hoy no para de maldecir el plato de arroz con curry que le tocó preparar anoche como examen final y que es la razón por la que lleva tatuados no ya los dedos, sino toda la mano de ese extraño color amarillo anaranjado. Sí.
Gregorio se había lavado con todo lo que encontró en su casa. Se había dado con un estropajo hasta casi desollarse, nada, el curry no salía ni a tiro, y como remate se le habían olvidado los guantes. En un momento determinado, el capataz de cola, que es un buen amigo suyo, se le acerca y le dice, Gregorio, ponte los guantes.
Dice, es que se me han olvidado.
Le responde este, tío, es que va dando mucho el cante, ¿dónde ha metido la mano que la lleva amarilla?
El curry, Paquito, el curry.
El curry, el curry. Lo mira extrañado el capataz. Mira, le dice, vete a un bar y lávate la mano, anda.
Pero si ya me la he lavado.
Le replica Gregorio,
pues lávatela más. Seguro que en un bar tienen un detergente para eso. Venga, mientras yo te busco un guante, venga.
Y allí va Gregorio, un poquito enfadado, pues no le gusta abandonar su puesto en busca de un bar. Al pasar, entre los miembros de la banda que van tras el manto de la Virgen, se fija en un chaveamo canijo que lleva colocando un bombo más grande que es. Va muy serio, muy concentrado, y toca el bombo como si fuese lo último que va a hacer en su vida. ¿No ven niño? Piensa Gregorio. Bueno, sigo que hay la fuerza que tiene el niño. El niño tiene 12 años. Su nombre es Pablo, aunque le llaman Pablito. Sus padres, Paco y Rosa, ya han tenido tiempo de arrepentirse desde que hace algunos años, cuando Pablito tenía 4, este tuvo un capricho al que terminaron cediendo. Pero es que fue imposible resistirse a ellos. El niño, que llevaba viendo bandas de cornetas y tambores toda la Semana Santa, había decidido convertirse en músico y se le había metido entre ceja y ceja a tocar el tambor. Así que cuando vio uno colgando nuevecito, más reluciente, en uno de esos puestos de chucherías tan típicos en los días de Semana Santa, pasó directamente al ataque. Al principio, con mesura. Mamá, cómprame el tambor. Mamá, cómprame el tambor. Pero en vista de que aquello no funcionaba, cambió de estrategia, pasando a una un poco más agresiva. El texto continuaba siendo el mismo. Mamá, cómprame el tambor. Mamá, cómprame el tambor. El niño.
Pero Pablito ahora le añadía unos efectos especiales de lo más convincentes y manipuladores, que comenzaron con unos dramáticos pucheros dirigidos a ablandarle el corazón a la madre y continuaron con unos enormes lagrimones de cocodrilo con el objetivo de remover la conciencia del padre. Y como tampoco obtuvo resultados positivos, decidió pasar a la acción pura y dura. Los gritos del niño se escuchaban en todo el pasillo de Santa Isabel. Hasta la gente de la tribuna de los pobres se levantaban buscando con la mirada lo que parecía un altercado de orden público o quizá un asesinato, porque el niño gritaba como si lo estuvieran matando. Hasta la fila de nazarenos de Zamarrilla que pasaba en ese momento por allí se veía un movimiento de capirotes que se revolvían tratando de localizar de dónde provenían esos aullidos horrorosos. Cuando Pablito, como último recurso, se tiró al suelo pataleando, Rosa se volvió a su marido y le dijo, Paco, por Dios, compra del tambor al niño que me va a volver loca. Que me va a volver loca. Loco no va a volver a los dos como le compremos el tambor, le respondió Paco. Un caballero que estaba a solo unos metros de los sucesos se dirigió a ella, señora, por favor, cómprele usted el tambor al niño. Vamos, si no se lo compra usted, se lo compro yo, porque esto no hay quien lo aguante, Pablito se salió con la suya. Así es como comenzó una historia de amor entre un niño y un tambor. El niño se levantaba con el tambor, desayunaba con el tambor, almorzaba con el tambor, cenaba con el tambor y se acostaba con el tambor. Después de algunos años de gelocatiles y aspirina, Paco y Rosa encontraron alivio cuando Pablito entró a formar parte de una banda de música, y en los ensayos de esta el niño vaciaba toda la energía que llevaba dentro, que era mucha. Los padres trataron de convencerlo de que cambiara de instrumento.
La flauta es muy bonita, Pablito, ¿no te gusta la flauta?
Le decía la madre sin mucha esperanza. ¿Y el oboe, Pablito? ¿No te gusta el oboe?
Le decía al padre que no sabía mucho de instrumentos musicales, pero sí sabía que el oboe hacía menos ruido que el tambor.
Pablito cambió de instrumento, sí. Cambió el tambor por el bombo. El bombo le pareció más grande. Y sobre todo le pareció más importante. Y ahí va Pablito, en la mañana del domingo de Ramos, tras la Virgen de Lágrimas y Favores. Dale que te pego, orgulloso, con su bombo colgando, sabiendo que él aporta a la banda las notas graves, las más poderosas, las que se escuchan a kilómetros de la procesión, con la vista puesta en la señora del trono, en la Virgen, a la que no logra ver la cara, pero a la que sigue mirando hipnotizado, porque sabe que tocando para ella debe esta de estar agradecida, soñando, quizás, que en algún momento esta virgencita, con la que comienza a establecer algún tipo de vínculo, una extraña complicidad, se gire y le devuelva la mirada y le sonría dulcemente y a lo mejor hasta le guiñe un ojo. Sigue Pablito avanzando, recorriendo el muro de gente que queda a su derecha, cuando de entre todos aquellos ojos, aquellas caras, encuentra tres que él reconoce de inmediato. Plantados sobre la acera están Paco y Rosa, papá y mamá, que lo miran con una sonrisa cariñosa. La tercera cara conocida es la de su tía Carmen, que en ese momento le tira un beso volador que él recibe encantado. Es su tía favorita, le cuenta historias increíbles, lo lleva al cine y algunos fines de semana le cocina lo que es sin duda el mejor gazpachuelo de Málaga. Al pasar junto a ella nota que esta se emociona, se da cuenta porque le ve un brillillo especial en los ojos. También escucha el comentario que le hace a sus padres: qué guapo va, el más guapo de la banda. Él sabe que no es verdad, pero esas palabras le hacen estirarse, ponerse más derecho. Y así es como se va alejando Pablito y su bombo, calle adelante, tras el manto verde oliva de la niña de San Juan. Pablito terminaría temprano, pero viajaba esa tarde con el resto de la banda a Ronda, donde desfilaba al día siguiente. Paco, Rosa y Carmen pasaron juntos el resto del día. Se fueron de procesiones. Vieron pasar a la querida cofradía del huerto, preciosa, bajo la luz de media tarde que se colaba entre los árboles de la Alameda. Acudieron, como cada año, a la maravillosa salida, rodilla en tierra y corazón en el cielo, de la Hermandad de la Salud. Disfrutaron del rigor y la devoción nazarena de dulce nombre, una cofradía fuertemente atada al compromiso pasional. También de la Hermandad de Salutación, que va por las calles invitando a ser valientes y generosos, a ser Verónica, y de la seria y espiritual Hermandad de la Humildad, a la que se le llama en Málaga los Servitas Blancos. Terminaron el día en la tumultuosa subida a la calle Carrión de la hermosísima cofradía del Prendimiento. Al finalizar esto, Carmen se despidió. Tenía que descansar y dormir mucho porque su día grande se acercaba. Necesitaba de todas sus fuerzas para entregarse en cuerpo y alma a ese ritual único, ese desafío espiritual, esa montaña de emociones que significa acompañar cautivo por la calle de Málaga. Carmen tiene un saco lleno de razones para salir de promesa en la noche del Lunes Santo, pero no más ni menos que el resto de las miles de personas que caminan cada año tras el Trinitario. Pide Carmen por su marido Ramón, que a punto estuvo de reventarle el corazón ese infarto, del que todavía hoy se recupera y lo tiene postrado en la cama. Pregunta por qué la naturaleza le cerró las puertas de la maternidad. Pide Carmen salud para su hermana Rosa, para su cuñado Paco y para su sobrino Pablito, que se había convertido en el hijo que nunca tuvo. Y al hablar Carmen con su amigo: hermano, padre, el señor de la túnica blanca siente que un escalofrío le recorre el cuerpo, que se le llena el pecho de luz, que ama profundamente
a los que enlazando sus brazos con ellas comparten su devoción y se dan permiso para sentir en el espacio público, en la calle, y piensa que las lágrimas de los otros son las suyas, que sus penas son las de todos, y se arrepiente de las cosas bellas que pudo decir y nunca dijo, de las cosas buenas que pudo hacer y nunca hizo, de las batallas que perdió porque nunca se atrevió a lucharlas, y se dice todo esto mirando la figura infinitamente vertical, poderosamente serena, de aquel que venció la guerra de todas las guerras, la del amor, la de la paz. ¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta la encuentra mirando a su alrededor. Te quiero porque nos das consuelo, porque nos une y porque eres pueblo, cautivo. Eres pueblo como yo. Es difícil saber qué es lo que saca a Carmen de este momento de reflexión íntima junto a la gente de su barrio, junto a sus vecinos de la Trinidad. Quizás en la brisa fresca que se desliza desde el Guadalmedina cuando terminada la calle Mármoles comienzan a cruzar el puente. A lo mejor es el estallido de aplausos y vivas que llegan desde la rampa de la Aurora, por donde ya desciende el cautivo flotando sobre una multitud. Aunque yo creo que es el repentino empujón que la sorprende, obligándola a agarrarse a la señora que está a su lado para no caerse. Pero bueno, tenga usted cuidado, hombre, que me va a tirar, exclama Carmen, volviéndose y encontrándose con un hombre escueto, de ojos tristes y atormentados. Lo siento, señora, lo siento, es que tengo mucha prisa. La señora, que evitó la caída de Carmen y que también se ha llevado un buen susto, le espeta. No, prisa no, prisa no, lo que usted tiene es muy poca vergüenza, hombre, por favor. Lo siento, señora, de verdad. Lo siento, vuelve a disculparse el individuo. Bueno, ya está, dice Carmen, que tampoco ha pasado nada. Vaya usted donde quiera que usted vaya y tenga más cuidadito, hombre. Sí, sí, gracias, lo siento. Se va farfullando el hombre mientras sigue abriéndose paso como puede entre el enjambre de seres humanos que se agolpan sobre el puente de la Aurora. Vaquerito tiene 62 años, pero aparenta muchos más. Esto se hace hoy más evidente, pues con las carreras de esta noche se ve obligado Vaquerito a pararse de vez en cuando para recuperar el aliento. Pero ni la falta de aire, ni esa maldita tos que en los últimos meses se ha convertido en su sombra, en su mala sombra, serán capaces de detenerlo. Vaquerito se ha impuesto a sí mismo ejecutar una misión y nada ni nadie le impedirá cumplirla. El viaje desde aquellos años 70, que la vida le prometía un camino de éxitos y triunfos, ha sido muy largo y demasiado duro. Como si se tratase de una película, cruzan por su cabeza aquellos días en los que cantaba en los mejores escenarios, los días de los aplausos, de las palmadas en la espalda, de las sonrisas, de las promesas, cuando alternaba con Fosforito, Rafael Romero, el Gallina, los hermanos Habichuela y todo lo más florido del mundo del flamenco. Cuando con solo abrir la boca y dejar escapar el arte que llevaba dentro, se le abrían todas las puertas de la vida y todo era posible. Pero eso cambió. Y se redujo a un espejismo. En el momento en el que se le cruzó la bebida por delante. Desde entonces, su existencia se transformó en un chiste mal contado. Ya nunca dejó de sentirse un juguete en manos de un destino cruel e hipócrita. Vaquerito resbaló y fue a caer en una botella, en la que quedó atrapado el resto de su vida. Y allí vive, con sus manos apoyadas contra el cristal, mirando desde su soledad a un mundo deformado por el alcohol que solo le devuelve olvido e indiferencia. Ya nadie se acuerda de él. Nadie sabe quién fue Vaquerito, que ahora sigue recibiendo las quejas de los que se cruzan en su carrera torpe y alocada y se interponen entre él y su objetivo.
mirando a izquierda y derecha, buscando el camino más corto, se siente perdido entre gentes distintas que se mezclan en un laberinto en el que cada cual tiene su propia misión. Como esa señora que busca en una esquina para ver pasar a los Dolores del Puente, esa imagen de Virgen Blanquita de la que son devotas en su magnífico trono ante Grano, o ese grupo de chavales jóvenes que se dirigen a la Plaza del Obispo para sumergirse en la tradicional estación de penitencia de la clásica y elegante cofradía de los Estudiantes, o esos señores que por su acento parecen venir de otras tierras, pero que comparten con los malagueños su amor y su fe por nuestro Padre Jesús de la Pasión, que sobre su sobrio trono plateado pronto emprenderá su camino de regreso a los mártires. También se cruza con los que buscan la pureza estética y devocional del ordenado cortejo de la Hermandad de la Crucifixión. Sigue, Paquerito, avanzando, atolondrado, tratando de recomponer las piezas de ese puzzle en el que se han convertido sus pensamientos, llevado por una urgencia vital que es la fuente de toda la energía que mueve ese cuerpo que ya no la tiene. Se le acelera el corazón cuando se percata de que no debe de estar muy lejos aquello que va buscando, pues comienza a escuchar y sobre todo a sentir la cercanía de las pieles morenas de verde luna, los espíritus libres de las noches de Lunes Santo, y de repente los ve. Allí en mitad de la calle están los hijos del pueblo gitano. Se mezcla con ellos, percibe el calor de sus almas, dulcemente salvaje. Vuelve su cabeza al frente y clava sus ojos en la espalda ensangrentada del señor de la columna. Echa a andar hacia el trono dorado y, aunque es invitado, no acepta bailar bajo la luna. Renuncia al rito de las palmas y el corro, de la guitarra y el clavel mordido. Se engancha al moreno y siente como este tira de él y lo lleva flotando hasta un punto preciso. Méndez Núñez con Plaza de Uncibay, un lugar que ha estado esperando toda una vida, un lugar lleno de gente que serán testigos de una cita que se había retrasado demasiado, la cita que tenía pendiente Vaquerito con el señor de los gitanos. No hace falta el siseo de nadie. Esa Málaga ruidosa y parlanchina a la que estamos acostumbrados se calla y se entrega al silencio desde que de la garganta de este hombre solo sale un quejío desesperado que parece salir del pozo profundo de la noche de los tiempos. La plaza, una tumba. Solo rebotan en las paredes de esta los trozos de vida rota que salen vomitados en forma de saeta de la boca del cantao, que poco a poco va siendo rodeado por los gitanos que se abren paso hasta llegar frente al trono. La magia de la Semana Santa se apodera de este hombre de ojos vidriosos y voz destrozada por el aguardiente, porque mientras canta, él no ve a nadie. A nadie. Allí están el moreno y él, los dos solos, en mitad de la calle. Y puede oír el ruido de la sangre corriendo por sus venas y de las olas tranquilas de la Malagueta. Y siente el calor suave del sol de invierno. Y a pesar de eso, le es difícil controlar el temblor de su mano cuando sus ojos se encuentran con los de nuestro Padre Jesús de la Columna. Y mientras sigue cantándole, desea ser estatua para no temblar. Y desea ser fuego para purificarse. Y desea ser nube y agua y aire. La misión que ha llevado a Vaquerito hasta ese momento de su vida se está cumpliendo. Se da cuenta este hombre antiguo que allí, de pie, plantado sobre este cruce de caminos, se están desatando los nudos que lo han tenido preso de sus propios demonios. Nota que alguien le quita el tremendo peso que había acarreado sobre su cuerpo cansado durante muchos años que a él le parecieron siglos. cuando ya salen de su garganta los últimos golpes de voz, los últimos latigazos de su saeta, baja la mirada y repara en las manos de Jesús atadas a la columna, y un ciclón de preguntas eternas se le vienen a la cabeza. Se pregunta Vaquerito el porqué de todos los enigmas, de todos los misterios, de todas las tribulaciones, y sobre todo el porqué del sufrimiento de este sagrado gitano envuelto por el halo mágico de esta noche de Lunes Santo. La respuesta viene flotando suave, en forma de viento cálido, o quizá de aliento, o de susurro. Se le mete a Vaquerito en el cuerpo y allí se quedaría hasta el fin de sus días. Se concreta en una palabra, en un concepto, en una idea, la más simple, la más profunda, la más difícil. Amor. Esa es la clave. La respuesta a todas las preguntas. Y perdona, Vaquerito, a todos los que le habían hecho daño, a los que lo dejaron atrás, a los que se rieron de él, y sobre todo, se perdona a sí mismo. Y el susurro comienza a crecer y se va haciendo tan grande que despierta a Vaquerito de su sueño breve, de su diálogo íntimo con el Moreno, para encontrarse con una calle que lo ovaciona con un olé emocionado cuyo eco permanecerá en el corazón de aquellos afortunados que han tenido la suerte de presenciar este momento que el boca a boca se encargará en convertir en uno de los legendarios de la Semana Santa malagueña. Se pierde Vaquerito entre la masa de gente, guardando para siempre con humildad esos 5 minutos de gloria merecida. Y la esperanza de una vida a la que le ha puesto un parche, un remiendo que lo anima a seguir la ruta de su existencia. Los que le abren camino para dejarle pasar escuchan que este va diciendo: gracias, Señor, gracias, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Un alma agradecida. Eso es lo que se lleva hoy, Vaquerito. Pero detrás suyo deja la estela de su grito apasionado que queda suspendido en el aire limpio de la noche. Este ha recorrido las aceras, las terrazas y los balcones. En uno de esos balcones se limpia Lola las lágrimas de sus ojos, que aunque no pueden ver, pueden llorar. Lola perdió la vista cuando tenía 6 años. Como resultado de una enfermedad cuyo nombre, después de tanto tiempo, ni podía ni quería recordar. Las memorias de su infancia, con ojos que veían, eran ahora como sueños abstractos que volvían de forma recurrente a ocupar su creativa imaginación. De forma muy prematura, la vida le puso a Lola un reto por delante y ella lo aceptó, sin rechistar. También muy pronto se dio cuenta, esta mujer admirable, de que la realidad se puede percibir de muy diferentes formas. Perseverante y decidida, había logrado con mucho esfuerzo desarrollar el resto de sus sentidos de forma prodigiosa, hasta el punto de llegar a asombrar a propios extraños con su increíble capacidad para describir con todo lujo de detalles aquello que no podía ver. Se convirtió, tras muchos años de estudio, en una magnífica pianista. Pero, desde que terminó su carrera en el conservatorio, se negó, pese al desconcierto, el disgusto y la insistencia de los que la admiraban, a dar conciertos en público. Fue rotunda su decisión, que ella justificaba por 2 razones fundamentales. Le encantaba la pedagogía y necesitaba dedicarle tiempo a su familia. Familia que creó con Mariano, el hombre dulce del que se enamoró, el hombre con el que se casó, el hombre que le había regalado cariño, los ojos que ella no tenía, y 2 hijos maravillosos que andaban por allí correteando traviesos en el piso de su amiga Pilar, a cuyo balcón asiste Lola de vez en cuando a las procesiones de Semana Santa. Mujer culta y activa, también enseña, cuando ella lo considera necesario, un puntito de temperamento, como en esas ocasiones en las que percibe que alguien siente lástima o pena por ella por el hecho de ser ciega, y ella salta con frases como "pa' lo que hay que ver", y se queda tan pancha con una media sonrisa en los labios. Lola es hermana, no podía ser de otra manera, de las cofradías fusionadas de San Juan. El titular por el que siente devoción, fe, Y un vínculo más que justificado es el Cristo de ánimas y ciegos. En la iglesia y frente a la capilla de esta imagen pasa Lola mucho tiempo, rezando, escuchando el silencio, solamente roto por los pasos de don Isidro, el párroco, que siempre amable se le acerca para saludarla y preguntarle por los niños y por Mariano. La quietud de los días normales contrasta con los días de Semana Santa, en los que la iglesia es un hervidero de gente que viene y que va. Pero ya volveremos más tarde a eso, porque Lola también es apasionada del Martes Santo. Ese día, Mariano y ella salen pronto para acudir a la salida de la novia de Málaga, la Virgen del Rocío, que ahora efectúa su salida profesional más temprano. Uno de los pocos recuerdos visuales que retiene Lola en su memoria es precisamente ese. El Rocío, con su manto blanco y sus ojos transparentes bajando por la calle de la Victoria. Ahora, cuando la Virgen pasa junto a ella, evoca esas imágenes y las sincroniza en su mente con los crujidillos del trono, con los pasos de los portadores y con el tintinear de las morilleras y los borlones contra las barras del pane. Se le dibuja una sonrisa a los labios porque la vuelve a ver tan nítida y cristalina como cuando tenía 5 años. No se ve con los ojos, se ve con el corazón, piensa Lola, mientras agarrada al brazo de su marido, echan calle abajo en busca de las otras cofradías victorianas. A los sones de Virgen de Gracia, la marcha de Perfecto Artola, asiste la pareja a la salida de la cofradía del Rescate. La profesora de piano del conservatorio es admiradora del ya desaparecido compositor y había mantenido arduas discusiones con algunos compañeros que consideraban la música de la Semana Santa como un arte menor. Bueno, ella, gran defensora de la música popular, insistía en poner cada cosa en su sitio. Las marchas profesionales estaban compuestas para eso, para acompañar el paso de los tronos que se movían a un ritmo preciso, no en una sala de conciertos, sino en la calle. La que ahora sonaba y adornaba con sus notas la salida de la popular e histórica cofradía de la calle del Agua es preciosa en su sencillez. Una melodía simple y bella que se mezcla con el aire fresco de la tarde del Martes Santo. Ya iniciando el regreso a su casa, en la calle San Agustín, se detienen al paso de la sentencia por la picasiana plaza de la Merced. Es la sentencia otra de las hermandades clásicas de ese día. Mariano le va describiendo en detalle el perfecto paso de ambos titulares en sus grandes y equilibrados tronos, la bonita cara de la Virgen del Rosario y los preciosos estandartes realizados por el pintor malagueño Félix Rebello de Toro. Tras esto, se van caminando tranquilamente por la calle Granada, disfrutando del ambiente, de los amigos que se van encontrando, de los aromas inconfundibles de la Semana Santa. Han quedado más tarde con Pilar, que se ha llevado a los niños a ver una cofradía que a esto les encanta porque procesionan con una energía especial. Sí, los heroicos hermanos de Nueva Esperanza en su largo recorrido consiguen año tras año transmitir el amor por sus titulares a cualquiera que ponga sus ojos en ellos al paso de la hermandad. Acudirían después a la salida de la Estrella. El padre de su amiga había sido mayordomo de nuestro padre Jesús de la Humillación hasta poco antes de su fallecimiento. Y a ella le trae recuerdos imborrables esta cofradía de tronos de caoba y raíces puramente malagueñas. Ya todos en el balcón de la calle San Agustín esperan excitados la llegada de lo que para Lola es uno de esos momentos especiales de la Semana de Pasión. La pena, pasando por el casco histórico de la ciudad. Calles estrechas, arbotantes, rozando esquinas en maniobras imposibles. Emoción contenida en silencios antiguos. Devoción popular por el Cristo de la Agonía, cuya sombra se desliza nítida entre balcón y balcón. Lamentos de clarines y trompetas que dibujan armonías ancestrales, estampas sepias de un tiempo perdido y recuperado. ¿Y Lola? ¿Qué hay para Lola? A Lola la noche le regala el olor nazareno de la cera quemada, el embriagador perfume de los humos de incienso y, sobre todo, para cerrar el festival que está viviendo su sentido favorito, la fragancia fresca y natural que despide el manto de flores de la hermosa Virgen de la Pena. Observa Mariano a su mujer, que está a punto de sorprenderlo de nuevo como cada año en la noche del Martes Santo. rompe Lola su estado de concentración y recitando su tradicional letanía floral dice: alelíes, rosas, antirrinos, claveles, lenticos y estrilicias. Eso es lo que lleva este año el manto de las penas. ¿Cómo es posible, Lola? ¿Cómo es posible? Comenta Mariano, como si estuviese asistiendo a un milagro.
Lo es, Mariano, responde Lola. Porque lo que Dios me ha quitado por un lado, me lo ha dado por el otro. Se santigua y le lanza un beso a la Virgen. Cierran la noche, como manda la tradición, con unas torrijas y el chocolate caliente que tanto le gusta a los niños.
Volvemos, ahora sí, a la iglesia de San Juan, que está revolucionada en los momentos previos al desfile procesional. Es miércoles santo. Mariano, Lola y sus dos hijos acaban de saludar a Eduardo, el hermano mayor de la cofradía, que anda loco de un lado para otro, asegurándose de que todo está en orden, de que no falta ningún detalle. Los niños están impecables con sus túnicas. El mayor sale de Nazareno con el Cristo de ánimas, el pequeño en el corralito de exaltación.
Ay, exaltación. Todavía se acuerda Lola de aquel día en que un incendio devoró una de las capillas de la iglesia, destruyendo las imágenes de este Cristo, de las vírgenes de lágrimas y mayor dolor, y el San Juan, que acompañaba a esta última en el trono. Bien es verdad que la hermandad renació de sus cenizas, pero nunca se le olvidará el olor de aquel incendio, que también fue el olor de la pena, cofrade.
Lola no participa en la procesión. Hace tiempo que dejó de hacerlo, pero es fusionada hasta la médula y se ha convertido en una activista de la hermandad. Lola es una cofrade solidaria, comprometida con su tiempo y con el mundo violento e injusto en el que le ha tocado vivir. Así que ajusta a esa realidad la base humanitaria del mensaje de Jesús, que ella se empeña e insiste en que las cofradías han de poner en práctica. Trabaja, pues, con los órganos de obras sociales de la hermandad, colabora con las bolsas de caridad, con la fundación, con las autoridades del materno, con la Organización Nacional de Ciegos y con cualquier actividad en la que hagan falta manos para trabajar e ideas que poner sobre la mesa. Se enfada cuando de vez en cuando oye decir que las cofradías no son ONGs. Bueno, tampoco lo eran Jesús y sus discípulos y ayudaban al que no necesitaba. Nadie le replica, porque saben de su genio. Y sobre todo porque es una mujer cargada de argumentos que lleva las discusiones hasta el final. Cuando ya los niños están colocados con sus respectivas secciones y se abren las puertas de la iglesia, Mariano y Lola se marchan a ocupar las sillas que alquilan para esa noche en la calle Lario, y desde donde siguen las procesiones del miércoles. A Lola le encanta soñar despierta, y en eso anda ahora, dándole vueltas a algo que ella sabe que no es verdad, pero a lo que su mente se abandona como si se tratara de un juego. La idea de que Málaga es un pueblo, en el sentido más estricto de la palabra. Un pueblo con una iglesia, con una fonda, con un bar, con una plaza donde se reúnen los vecinos a celebrar las cosas buenas y a compartir las malas. Donde nadie es anónimo. Donde las dichas son comunes y las desdichas no nos son tan ajenas. Pero claro, también tiene sus inconvenientes, aunque por una semana no está mal. Piensa a continuación que quizás la Semana Santa nos haga pueblo durante 7 días y que eso nos hace encontrarnos con nosotros mismos, sacando nuestras verdades, nuestras esperanzas, nuestras contradicciones y nuestros sentimientos al aire libre de la calle. De la calle principal, esa que tienen todos los pueblos, y donde las relaciones no son virtuales, son reales. Cuando la gente calle arriba y calle abajo se reconocen y se saludan y se tocan. Y algo le dice a nuestra amiga que eso está bien, que eso es sano, que de una manera u otra nos libera.
Por lo menos ella lo encuentra reconfortante.
Termina Lola bajando de su nube de ensoñaciones, yendo a caer de nuevo en la silla de la cuarta fila de la calle Lario, para darse cuenta de que el trono del Cristo de la cofradía de Salesianos ya está allí. La noche anterior había terminado para ella con la Virgen de las Penas, y hoy comienza con un Cristo que lleva ese mismo nombre. Le habla Mariano de ese Cristo de las Penas, del magnífico grupo escultórico que lo rodea y de lo seria y bien plantada en la calle que está la cofradía. Cuando la cruz guía y los primeros nazarenos defusionadas comienzan a pasar, Lola se levanta y se cuelga del cuello la insignia de su hermandad. Como cada año, permanecerá de pie hasta que haya pasado todo el cortejo. Tiene su mérito, ¿eh? Porque su cofradía es la que más alarga en su tiempo de paso. Las secciones que procesionan en la noche del miércoles santo portan 4 tronos. Pero a pesar de todos los inconvenientes que esto reporta, a ella le parece que esto enriquece el valor de la hermandad. La hace singular y distinta a todas. Le gusta la palabra fusión, que algunos interpretan como mezcla de muchas cosas, sobre todo de problemas, pero Lola es una persona pragmática y siempre mira el lado positivo de las cosas. Fusión para ella significa fuerza, unión y hermandad de un mundo multicolor que ella no puede ver, pero que percibe con sus otros sentidos. La secuencia comienza con Lola respirando al mismo ritmo que respira un Jesús golpeado, cuya imagen referencia a un momento antiguo y dramático de la pasión, y que se entrelaza con la cadencia de los pasos de los hombres de trono que portan a nuestro Padre Jesús de azotes. Continúa con el instante en que una cruz se alza en busca de un mito, se eleva en su camino hacia miles de años de leyenda en los que Lola y millones de seres humanos han encontrado la verdad de su existencia y su fe. Ahora depositada en las manos clavadas al madero del Cristo de la Exaltación. Sigue con una revelación suprema, la certeza absoluta de la muerte y la relatividad de todo lo demás. La cabeza caída, el alivio tras el sufrimiento y la humillación. La cara serena del Cristo de ánimas y ciegos que don Isidro le había dejado a Lola tocar en la intimidad de la capilla, y en la que ésta había encontrado a través del tacto de sus dedos la luz que ella no podía percibir, el consuelo y la fuerza para tirar para adelante y vivir con alegría. La misma alegría que experimenta ahora Lola al escuchar unas estrofas del himno que cantan los paracaidistas marchando tras el trono, y que hablan de que la muerte no es el final. Eso piensa ella. La muerte no es, no puede ser el final. Termina la secuencia con el paso del trono de la Virgen de Mayor Dolor, que ella interpreta en su mente como un ejemplo de la falta que nos hacemos los unos a los otros, de lo necesitados que estamos de calor humano. Pues el cuadro que aparece enmarcado entre las barras que sostienen el palio de la Virgen muestran a un San Juan que consuela a la madre dolorida por la pérdida del hijo, y que parece susurrarle al oído los versos del canto paracaidista. La muerte no es el final, María. La muerte no es el final. La banda de música que acompaña a la Virgen de Mayor Dolor, que ya sigue su itinerario y se acerca a la tribuna, deja de tocar. Y a lo lejos suena una saeta en voz femenina. ¡Ay, qué bonito! ¿Quién canta?, pregunta Mariano. Diana Navarro, responde Lola y añade: mi saetera favorita. Cuando después de que el estruendo de aplausos de media calle Lario se apaga, premiando el momento que Diana les había regalado, la banda reinicia con una marcha y Lola se lleva un buen susto. ¡Ay, Mariano! ¿Quién toca el bombo en esta banda? ¿Hércules? No, dice el marido, es un niño muy delgadillo con un bombo muy grande. Pero como sigue así, me parece a mí que el bombo no llega esta noche vivo a la iglesia. Continuaron Lola y Mariano disfrutando del resto del miércoles santo con el paso por la calle Lario de una espectacular cofradía de la Paloma, con sus queridas y populares imágenes procesionadas como siempre en sus dos impresionantes tronos, y el revuelo de las palomas alrededor del de la guapa Virgen del Manto Azul, seguida de la Hermandad del Rico, una de las legendarias de Málaga, que volvía a cumplir con la tradición de liberar a un preso cada noche de Miércoles Santo y que rescataba formas de otro tiempo, haciendo que los mayordomos de trono lucieran los antiguos capirotes de habichuela. Tomó después la calle la histórica cofradía de la Sangre, la favorita de Mariano, devoto desde niño de la Virgen de Consolación y Lágrima, y cuyo manto malva a él le parecía el más bonito de la Semana Santa. Y se cerró la noche con el empaque, la sobriedad, la clase y el estilo inconfundible de la cofradía del Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores. Escoltada por la Guardia Civil, esta fue, es y será una de las hermandades claves para entender los anhelos y aspiraciones de muchos cofrades malagueños. A las 4 en punto de la tarde del día siguiente estaba Gregorio en la calle Dos Aceras, en la salida de la Hermandad de la Santa Cruz. Austera, seria y rigurosa era esta la que soltaba las amarras de las procesiones del Jueves Santo. Desde allí se dirigió en busca de la multicolor procesión de la cofradía de la Cena, a la que logró alcanzar a las 5:30, haciendo su entrada en la plaza de Arriola. Después de disfrutar de la gran puesta en escena que hacía esta hermandad en la calle, fue subiendo por el pasillo de Santa Isabel. Se detuvo un momento para comprar unos caramelos. Se echó uno a la boca y el resto al bolsillo. Gregorio está almacenando azúcar en su cuerpo. Ya veremos después para qué, aunque yo creo que ustedes ya se lo imaginan. A las 6:30, en la tribuna de los pobres, con la lengua y los labios rojo como resultado del caramelo de fresa que acaba de paladear, que tendrá este hombre que siempre acaba con los dedos amarillos, con la boca roja, no lo sé, pero allí, parado, de pie, con un sol dorado que acaricia las últimas fachadas de la calle Carretería, ve Gregorio pasar a la antigua y venerable Hermandad de Viñeros, otra clásica de la Semana Santa de Málaga. A las 7:30 ya ha llegado la ermita de Zamarrilla. Momentos después se hace a la calle la popular y hermosa cofradía de la Virgen de la Rosa y el Puñal, la que protegió al bandolero, la que tiene un perdón para cada pecado, la que dice la leyenda que hizo un milagro. A lo mejor por eso el Cristo recibe el nombre de los milagros, se le ocurre a Gregorio. Cuando por la calle Mármoles pierde de vista el manto rojo de Zamarrilla, se va Gregorio a su casa a descansar, porque esta noche tiene una cita importante. Desde que murió su madre, a Gregorio solo le queda una. Y las noches de Jueves Santo se va a recogerla y la saca de paseo por las calles de Málaga. Gregorio es un hombre, ¿cómo podría explicarlo yo? Especial. Curioso. La televisión la tiene colocada de lado porque le gusta verla tumbado en el sofá. Ahora no la mira. Por la ventana abierta se cuelan los sonidos de tambores y trompetas que suenan en la distancia. Se relaja. Poco a poco se va quedando dormido. Y cuando lo hace, entra en un sueño de lo más extraño. Va andando por un camino muy largo que parece no tener final. Unos metros por delante de él observa que algo brilla en el suelo. Cuando se acerca, descubre que se trata de una llave y parece de oro. La coge, la guarda en su mano y sigue caminando. Tras recorrer unos pasos, ve una vela encendida en la parte derecha de la vereda. También hay una foto de alguien a quien no se le distingue la cara. Mientras la mira, siente que alguien a su espalda ha posado una mano en su hombro. Y después de un escalofrío corto e intenso, experimenta una sensación de calma y de paz que nunca había sentido antes. Cuando comienza a volver su mirada, no logra ver quién está tras él porque se despierta encontrándose de nuevo en el pequeño salón de su casa. Pero la sensación del sueño permanece mientras, pensativo, se mete otro caramelo en la boca, termina de ajustarse los cordones de las zapatillas, se enfunda su camiseta y se repeina. Ya preparado, agarra la bolsa donde lleva la túnica, la faraona, la faja, unas aspirinas, una botella de agua y sale deteniéndose un momento frente a una estampa de la Virgen Perchelera, a la que le dice: ya voy para allá, señora, ya voy para allá. Con zancada amplia y urgente se abre paso entre la muchedumbre que hoy ocupa cada rincón de la ciudad. Parece un albañil que viene o que va a la obra. Acelera el paso a medida que se va acercando al NH. Cuando llega, el portero del hotel lo detiene y le pregunta: ¿dónde va usted?
Al submarino de la Esperanza,
responde Gregorio. Como si se tratara de una contraseña, el portero no pregunta más y lo deja pasar. Entra al salón donde ya están los portadores de la Virgen del Romero y se abraza uno por uno con todos ellos. Se ayudan unos a otros a ajustarse las fajas, cantan, ríen, rezan, se concentran. Pero no hablaré más de los rituales que allí se viven, porque son íntimos, y no seré yo quien desvele los secretos de este grupo de hombres que ya se disponen a echarse a la espalda un gran trozo de la historia de nuestra ciudad, y que ellos pretenden seguir escribiendo esta noche con letras de oro bajo el cajillo, los dorados arbotantes, los bordados del manto verde esmeralda, y sobre todo bajo la imagen sagrada, símbolo e icono de toda la Málaga cofrade, la imagen de María Santísima de la Esperanza. Cuando el nazareno del paso, Jesús, con dulce nombre y dulce cara, atraviesa el dintel del portón de la basílica y es recibido por la multitud, suena la primera campana del trono de la Virgen. Se puede cortar la tensión con un cuchillo. A Gregorio se le hincha el pecho, como el resto de los portadores. Todos son submarinos, los del manto, los laterales, el frontal, esos cabezas de varales que parece que se van a comer el mundo. Tras los pasos a derecha para centrar el trono y ya con los compases de esperanza coronada, la Virgen sale por fin de la casa hermandad y Gregorio explota. Se deja ahí y desata todo lo que ha ido guardando durante todo el año. ¡Ya está en la calle! ¡Ya está en la calle la reina de Málaga! ¡Ole, ole, ole! ¡Guapa, guapa, guapa! Y ya no para. Ya no para. ¿Por qué? Porque entre piropos y vivas ha ido bordando Gregorio durante mucho tiempo su forma de expresar lo que siente por la Virgen del Perchel. Ha ido tejiendo un manto en el que se envuelve las noches de Jueves Santo y le protege, llenándolo de alegría y cariño por su tierra, por su gente y por su Virgen. No está solo Gregorio. Lo acompañan un coro de voces de hombres de trono que responden a sus vivas y empujan con sabiduría los varales que sostienen esta mole barroca que ya avanza y se acerca a la Alameda. Paquito, Chico, Manolo Medina, los hermanos Nava, Juanma, Farfán, Valderrama, Pepín, Víctor, Ricardo, que aunque aquí va de capataz, es uno de los mejores hombres de trono que ha habido en Málaga. Y muchos más, muchos más. En una de las comidas que organiza este grupo de cofrades durante todo el año, Gregorio vino a decir algo con lo que todos estuvieron de acuerdo. Si no fuera por la Virgen de la Esperanza, nosotros no seríamos amigos. No lo decía porque creyese que las cofradías debían de ser un grupo de amigos o una peña o no, no. No. Lo decía porque era consciente de que eran muchas las cosas que los separaban. Sus vidas andaban por caminos diferentes, tenían profesiones distintas, gustos y aficiones divergentes, incluso afiliaciones políticas opuestas. Pero que en la oscuridad del cajillo, del trono, no. No. Allí eran todos lo mismo. Allí no había ni galones, ni medallas, ni clases, ni condiciones. Se mezclaban trabajadores con empresarios, el dueño de un estanco con un concejal, un mecánico con un abogado o un cargador de bombona de butano con un actor de Hollywood. Todos iguales. Y ese es uno de los poderes de la Semana Santa, aglutina y genera amistad que queda soldada para siempre en los hierros del varal. o como a Gregorio le gusta expresarlo. Esto es un milagro de la Virgen de la Esperanza. A los que los miembros del submarino respondían con una sonrisa que poco a poco resbalaba hacia la más típica guasa malagueña, aunque en el fondo de sus corazones pensaban que era verdad. Volvemos al presente, donde Gregorio, a través de una rendija del cajillo, ha divisado a la superpopular cofradía del Cristo de Mena, que aunque no es de Mena, es de Mena, y la maravillosa Virgen de la Soledad. Se escuchan los emocionantes cantos legionarios. La Alameda se prepara para el cruce de ambas cofradías. Gregorio advierte:
despacito, despacito. A la Virgen de la Esperanza se la mece lo justo, y lo justo es muy poquito si no puede ser menos. ¿Estamos?
En esto, hay consenso general en todo el trono. Tras una suave mecida, porque lo cortés no quita lo valiente, la Esperanza sigue su camino al encuentro ahora de la no menos popular cofradía de la Misericordia. De la misma manera que han hecho con Mena, se cruzan con el Chiquito y con la preciosa Virgen del Gran Poder. Y va adelante, pisando y oliendo romero, sin perder nunca el paso. Ya en la calle Lario, todos los hombres echan una rodilla a tierra para recibir la bendición que el Nazareno del Paso imparte desde la tribuna. Tras la doble curva y la entrada en carretería, se pasa a una zona a la que Gregorio llama la burbuja de reflexión. Aquí el trono empieza a picar. Mucho. Los varales se van clavando poquito a poco y los dolores empiezan a multiplicar de forma exponencial por todo el cuerpo. Y efectivamente, entra Gregorio en esa burbuja aceptando la invitación de su Virgen de la Esperanza. Y como ya había hecho el Domingo de Ramos con la Virgen de Lágrimas, con ella habla y le cuenta cosas. Y le pide perdón porque se le fue la mano con esto o con aquello. Y también le dice que necesita ayuda, que a ver si con su nuevo trabajo de cocinero tiene más suerte. Y con los ojos cerrados, su mente habla y le dice que él cree que hay hombres nacidos para entender las complejidades del universo y otros simplemente para sentir. Y que él cree estar en el segundo grupo. Por eso, madre perchelera, te presto mi hombro. Musita Gregorio, para que otros puedan sentir lo mismo que yo. Después de haberle robado algún tiempo, se calla, porque sabe que hay mucha gente en el trono y en la calle que también quieren hablar con la señora. Se deja llevar entonces por el mantra rítmico de los movimientos de su cuerpo agotado, que ya ha quemado toda la azúcar de los caramelos. Sigue andando, como cuando hace un par de años recorrió el Camino de Santiago por primera vez. Lo cual quiere repetir pronto. Pero ahora, este peregrino malagueño va con la cabeza apoyada contra la mesa, sabiendo que su madre perchelera no lo olvida, porque a pesar de cosillas aquí y allá, él se considera un hombre bueno. Sus hermanos del submarino también saben que esto es así. Y de esta manera va pasando la noche, como pasa la vida, que Gregorio sabe que se desliza juguetona sobre el manto de una virgen, o que se apaga en un instante como la llama de una vela. Ya está clareando el día cuando las puertas de la casa hermandad se cierran y la Esperanza y el Nazareno hacen mutis, dejando tras ellos una cascada de sensaciones. Dentro de la basílica ha tenido lugar el encierro húmedo de las lágrimas y el sudor. Chico y José, con las faraonas verdes al cuello, le dedican las 116 levantadas que ha llevado a cabo el trono de la Virgen en el recorrido de esta noche a la memoria de su padre, cuyos restos reposan en la Basílica de la Esperanza. El abrazo emocionado de ambos hermanos se transforma en risa cuando ven venir a Gregorio, a quien después de llevar la cabeza pegada contra la mesa del trono gran parte de la noche, se le ha quedado adherida a la frente una buena capa del pan de oro del cajillo. «El año que viene lo mismo me sacan de angelito en el Nazareno», dice con su sonrisa de niño. Se despide Gregorio de ambos con su frente dorada. Se va hasta la cabeza del trono, donde, agarrado al arco de campana,
le dice adiós a su Virgen de la Esperanza.
Pablito se está mirando los callos que le han salido en la mano derecha mientras por la calle nueva van pasando los Dolores de San Juan. Para Pablito esos callos son las medallas que se ha ganado a pulso durante toda la semana. Hoy viernes no sale en ninguna procesión, por lo que en compañía de sus padres dedica la tarde a pasear con ellos y disfrutar de las hermandades que salen ese día. A Paco y Rosa les gusta el sabor distinto que deja tras su paso los Dolores de San Juan, el aura tranquila y profunda que los envuelve y a la que colabora la capilla instrumental que acompaña a la cofradía. Aunque Pablito no entiende por qué van tan pocos músicos y no llevan un bombo. Había pasado mucho, este niño mucho tiempo, tocando tras los mantos de la Virgen de Lágrimas y Favores el domingo y de mayor dolor el miércoles. Después del encierro de esta última, estaba el niño lleno de curiosidad por verle la cara a la imagen que había seguido durante toda la noche. Así que se abrió paso, como pudo, entre la maraña de nazarenos que había en la iglesia hasta que se colocó frente a ella. Curro, el mayordomo del trono, lo vio y llamó su atención la quietud de este chabea tan canijo que miraba a la señora con la boca abierta. Se acercó a él, lo agarró y lo sentó en uno de los varales de la cabeza del trono. Aquí la verás mejor, le dijo. ¿Eres de la banda, verdad?, le preguntó.
Sí,
le respondió tímido el niño. Habéis tocado muy bien. El sonido de tu bombo nos ha ayudado mucho a mantener el paso toda la noche. Esto a Pablito, wow, le encantó. Se le iluminaron los ojos.
Gracias,
dijo, con un hilo de voz. No, gracias a ti, apostilló el mayordomo, que le tendió una mano que el niño estrechó con una sonrisa en los labios. Curro le entregó entonces su martillo de madera diciéndole, toma, para ti, para que tengas un recuerdo de esta noche. Y se retiró, dejando a Pablito solo. Volviéndose de nuevo hacia la Virgen, se quedó este pensativo. Un niño mudergaillo, haciéndose preguntas muy gordas, con la maza del bombo en una mano y el martillo de la campana en la otra, sin saber que estaba siendo invadido por la pasta de la que estaban hechos los buenos cofrades, sin saber que se le metía dentro el duende de la Semana Santa, como a tantos otros niños que quizá algún día serán miembros de alguna cofradía, portarán algún trono, una vela en las filas nazarenas, o a lo mejor termina, quién sabe, con la alta responsabilidad de ser hermanos mayores. Paco y Rosa han quedado más tarde con Carmen en la catedral. La tía de Pablito, como buena trinitaria, asistiría a la salida de la magnífica cofradía del traslado, que ahora, tras el trabajo de Liébana en el trono del Cristo, brillaba más que nunca en la calle. Más tarde, en su camino de vuelta al barrio, pasaría por la calle Ollerías para disfrutar en ese lugar de una imagen que ella consideraba sublime, la Piedad de Palma Burgo. Le ponía los pelos de punta, el cuerpo de Jesucristo desmadejado a los pies de su madre, que parece asomada a un balcón desde el que solo se divisa el vacío y la infinita negrura de la muerte. Mientras, Vaquerito, que anda por la Cruz Verde viendo cómo la sobria y dulce cofradía del Calvario desciende hacia el centro de la ciudad, vive su propio Calvario cuando al pasar frente a un bar se detiene y lucha consigo mismo para no entrar, hasta que como una alarma suena en su cabeza la campana del trono del Señor de los Gitanos. Y con pasos pesados, pero firmes, se va alejando de la taberna. Pasa del Calvario al Amor, pues ese es el nombre con el que se conoce a la popular cofradía de la Victoria, cuyo cortejo pasa ahora frente a él. Al paso del pequeño y bonito Cristo, Vaquerito repite entre dientes la palabra amor, recordando que esa es la llave que cierra las puertas de sus desdichas. Cuando miraba absorto la imagen de la Virgen de la Caridad, una de las flores blancas que iba colocada en una de las ánforas del trono se desprende y cae a sus pies. La recoge. Vaquerito la guarda, aceptando el regalo de esta Virgen victoriana. Al mismo tiempo, Lola salía a la calle con Mariano. Se habían levantado tarde, pues ambos habían acompañado al Cristo de la Veracruz durante el Vía Crucis que esta sección de la fusionada realiza en la madrugada del Viernes Santo. Es el sexto titular de la cofradía y la imagen más antigua de Málaga. Iba ahora la pareja caminando lentamente, adaptándose al ritmo sereno de la tarde, pues los Viernes Santos en Málaga todo se vuelve más lento. Al poco tiempo, Carmen llegaba al patio de los Naranjos y no tardó mucho en divisar y en reunirse con su hermana Rosa, Paco y su sobrino. Desde allí vieron salir de la catedral a la cofradía del descendimiento. Imponentes las imágenes de este meritorio grupo escultórico recortadas contra la fachada de la basílica. De repente Carmen reconoce a un hombre que no hace mucho le había pintado la casa. Le había caído muy bien. Durante los días que había realizado el trabajo se rió mucho con él. Se acerca y le da unos golpecitos en el hombro. El cuerpo del hombre se contrae y se le escapa un ¡ay! Dolorido mientras se vuelve. ¡Ay, perdona, Gregorio, te he hecho daño! Dice la mujer. No, Carmen, es usted. No, es que anoche saqué la esperanza, hija, y tengo el hombro hecho polvo. ¡Ay, perdone si lo he asustado, si lo he asustado! No sabía que era de la esperanza, continuó Carmen. Yo es que esas cosas las guardo para mí, ¿sabes? Tampoco yo sabía que usted era del cautivo. La vi el lunes por la calle Carril con la promesa, dijo Gregorio. Y añadió, ¿cómo está usted y su marido? Yo estoy bien, mi marido regular. Y siguieron hablando de la vida, de la Semana Santa, de la enfermedad del marido. Ella le decía a él las esperanzas que tenía en el cautivo y él le decía a ella lo cautivo que estaba de la esperanza. Justo al otro lado del trono estaba ya Lola, acompañada del resto de la familia. Comentaban sus momentos favoritos de la Semana Santa. Los niños se decantaban por la Pollinica y por Fusionada, porque era la suya. Mariano, que era hombre ecuánime, decía que todas las cofradías tenían sus momentos y le resultaba difícil elegir uno. ¿Y tú, mamá? ¿Y tú? Preguntaron los niños. Lola se quedó pensativa durante unos segundos y dijo, yo me quedo con la saeta que le cantó aquel hombre al señor de los gitanos el lunes por la noche. No sé. Allí pasó algo que no sé describir, pero que tiene que ver con mi forma de sentir la Semana Santa. Un par de metros por detrás de ellos se dibuja una sonrisa en la boca de un hombre al que también le brillan los ojos. No dice nada, pero se da por aludido. Sí, es Vaquerito que guarda ese comentario para siempre en el fondo de su corazón. Don Amadeo, ¿se acuerdan de él? Ahora va caminando con su impecable túnica de terciopelo negro, tan solo unos metros por delante del impresionante catafalco que acarrea los restos del cuerpo yacente de Jesús. Málaga respeta a esta comitiva que se mueve de forma ordenada bajo los acordes de la marcha fúnebre de Chopin. Don Amadeo es un hombre de principios, un hombre de fe, un católico convencido. Pero aquellos que crean que el aspecto clásico de este señor es solo el vértice de un iceberg que oculta a un hombre chapado a la antigua, un conservador monolítico, un serrancio y pasado de moda, no, se equivocan. Amadeo ha cultivado durante su vida una gran capacidad crítica. A través de la lectura ha encontrado un gran placer en el análisis del ser humano. A pesar de su edad, sigue siendo un hombre curioso y proactivo. También ha desarrollado un trato dulce y amable para la gente que le rodea. A sus antiguos alumnos siempre se les ve sonreír cuando todavía le reconocen y le saludan por la calle. Además, siempre ha sabido leer muy bien las necesidades de la sociedad en la que vive y ha interpretado a la perfección el papel que él juega en su comunidad. Por eso hoy, cuando participa de la procesión, añade al valor devocional que para él tiene el Cristo del Sepulcro otros valores no menos importantes y que en cierta medida forman parte del conjunto de mensajes que nos transmitió Jesús con el ejemplo de su muerte. Ese cuerpo yacente que ahora viaja a poca distancia de don Amadeo tiene para él muchos y muy profundos significados. Uno de ellos es el carácter reivindicativo de esa imagen, que no solo parece decir esto es lo que me hicisteis, sino esto es lo que sois capaces de hacer con todo lo que os rodea, incluido vosotros mismos. Hay en esto una protesta y una voz de alerta contra la violencia, contra la venganza, contra la intransigencia. Entre las últimas palabras que salieron de la boca de ese cuerpo roto estaba la palabra perdón. las circunstancias en las que Jesús pide el perdón para aquellos que lo sometían al suplicio de la cruz contrastan en la cabeza de don Amadeo con la cantidad de oportunidades que se nos ofrecen cada día para perdonar y no lo hacemos. Es por esto que siempre ha pensado que hay en este Cristo muerto un espejo en el que al mirarnos nos devuelve lecciones sobre la condición del ser humano. Hay en esta imagen un pozo de reflexión que nos dice que en el mundo colapsado y caótico en el que vivimos, esta historia antigua y a la vez eterna podría volver a repetirse. Pero él mantiene la esperanza de que de una manera u otra captemos el mensaje, cada uno a su forma, a su manera. Lo que pasa en las calles de su ciudad durante estos días pone en primer plano la primitiva necesidad espiritual de la gente. La respuesta que este desamparo ancestral encuentra en la simbología y en la iconografía que en la Semana Santa representa a quien ofreció un camino, una dirección, una solución a los problemas más complejos. La unión de todos estos elementos genera una energía increíble, una catarsis palpable, real, pero que no debe quedar solo en el ámbito de la contemplación. Don Amadeo se niega a ser solo un testigo inactivo de las celebraciones de Semana Santa. Su traje nazareno le ayuda a involucrarse, a empaparse de las enseñanzas y de las sabias palabras que emanaron hace más de 2000 años por quienes ahora transportado en un catafalco por las calles de Málaga. Y en estos tiempos en los que todos reclamamos derechos y evadimos deberes, él se impone a sí mismo el deber de ponerlas en práctica durante todo el año. Habiendo nacido en medio de un conflicto fratricida, crecido entre las penurias de una España herida, haciéndose hombre en un mundo de guerra fría y paz caliente, aceptando la muerte de su mujer, lo que más había querido, viendo cómo el egoísmo y el maldito dinero se han ido apoderando del alma del ser humano y llevándolo a la ruina de sus valores y principios naturales. Sí, con todo eso en el cuerpo, este hombre de 70 y muchos años, cada Viernes Santo dice ¡basta! Y volviéndose de nuevo a mirar a su Cristo, muerto, exclama ¡viva la vida! Así reinicia su campaña personal, que no es otra cosa que una defensa a ultranza de la alegría de vivir. Alegría de vivir. Ese es el legado y el compromiso de este cofrade. Por eso participa, por eso quiere poner su granito de arena, unido a su pueblo, creyendo en esta gente malagueña y en su capacidad de ver más allá de sus narices. Las cosas no pasan por casualidad. No es fortuito que la Semana Santa y la forma de celebrarla en estas tierras hayan viajado más de 500 años a través del tiempo hasta nuestros días. A don Amadeo no le interesan los cínicos, la gente negativa, los que en nombre de lo moderno queman las escaleras que nos han traído hasta aquí, los listillos que hablan de que hay que acabar con las cosas que no parecen entender, los que ni comen ni dejan de comer, los que ni sienten ni dejan sentir. Pero se ruboriza don Amadeo al pensar así, pues esa es solo su opinión. Y sabe que sus principios le permiten respetar la de los demás. Incluso aquellas opiniones más contrarias a su forma de entender la vida. Así que sonríe oculto tras su capirote, agarra la vela más fuerte y tira para adelante, mezclado con muchos nazarenos, confundiéndose con ellos, con las notas de Chopin en el aire. Poco a poco se van apagando las luces. Ya no hay melodías, solo un tambor seco y ronco. Málaga se transforma en una ciudad de otro tiempo. Solo unas plegarias entre el silencio. Todo ha quedado atrás. Los colores, los grandes tronos, los mantos bordados, las saetas, los encierros, las petaladas, el bullicio.
Desde un balcón, alguien ve a una virgen chiquita, en un trono pequeñito, con un manto muy simple, una corona de estrellitas. Como si después de escuchar a una orquesta sinfónica todo quedase reducido a unas notas de guitarra, la Virgen de los Servitas desaparece por la calle Granada. Bonita, minimalista, ecos contra las paredes en mi cabeza, ecos de gente. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? Cierro los ojos y me pregunto, ¿dónde estoy yo? Creo que ya sé dónde estoy. Ya sé quién eres. Yo soy tú. Y tú eres todos. Y toda la noche me has llevado agarrado de la mano por la alameda de la memoria, por los estrechos callejones de mis recuerdos, a ese lugar donde viven los personajes de este cuento de lunas llenas y pasiones barrocas, de limones con sal y boquitas de carmín, cuyos cantos nos devuelven el corazón perdido. Ese lugar por donde un día caminaron entre la realidad y la fantasía hombres y mujeres como Carmen, Paquerito, Lola, Don Amadeo, Gregorio o Pablito con su bombo y tantos, tantos otros que plantando un paso al frente se echaron la vida a cuesta y lograron encontrar el ritmo de su existencia. Caminemos pues a ese ritmo, paso a paso, sintiéndolo los unos a los otros, recordando el origen de nuestra identidad, las raíces de lo que somos, una comunidad que decidió hace mucho tiempo, sabiamente, que esa identidad y esas raíces no se imponen, se comparten, que como Don Amadeo abre las ventanas de par en par porque no siente la necesidad de ocultar el haber sido concebido con trozos de otros pueblos, de otras culturas, de otra gente. Un montón de almas que cargan sus miserias y sus grandezas con humildad, pero también con orgullo, que no renuncia al progreso, a su capacidad para seguir creciendo en la idea de un mundo más justo. Un pueblo que sabe vivir, pero que también sabe morir. Sí, eso es lo que he visto en mis paisanos, con estos ojos. Eso es lo que respeto y comparto con ellos.
He sido testigo de las tradiciones de mi tierra y desde este escenario pregono a los cuatro vientos sus verdades envueltas en las historias de los personajes de este pregón. Que cuando llega la Semana Santa se ponen a las órdenes de su patrón de barco, del capataz, que transportando una cruz en su hombro los guía en el camino. Que los aconseja, antes de doblar una esquina, de tomar esa doble curva o de salvar el siguiente obstáculo. ¡Vamos, valiente! ¡Esos cuerpos, arriba! ¡Esos cuerpos, arriba! Con alegría, con cariño, con mucho amor. Que al final del camino habrá unos brazos abiertos, esperando. Un pueblo que sabe vivir, pero que también sabe morir. Como Gregorio, en su segundo recorrido por el camino de Santiago, sintió que se le escapaba el aire, que se le agarrotaba el pecho. Los demás detalles de su muerte solo los puedo imaginar. Quizá vio que los colores de las flores eran más vivos, que el cielo se volvía transparente, que el camino se hacía más grande. No tenía los dedos amarillos, ni la boca roja, ni la frente dorada. Pero sueño que cuando a Gregorio se le salió el alma del cuerpo, se tiñó esta de verde, el color verde de su esperanza. Pero supo Gregorio que la vida estaba llena de ciclos, que el suyo culminaba. Pero los que se quedaban detrás recibirían en su nombre a la primavera. Esa primavera que llega y se enreda por el cuerpo como lo hacen los dibujos de los bordados de los mantos de Virgen malagueña, como los brazos de los arbotantes. Sí, esa primavera que sube como el humo de las candelerías y se caracolea entre las morilleras y las macollas que ajustan las bambalinas. ¡Ole! ¡Ole! Mi Málaga, cada uno en su barrio, pero todos juntos bajo el palio de nuestra Andalucía. En mi barrio, una calle. En la calle, una iglesia. En la iglesia, una virgencita, la niña de San Juan. Lágrimas y favores. Y para ella, esta noche, un regalo. Un regalo envuelto por las manos de un alma viajera. Un hombre anacrónico y quizá contradictorio, que batalla con sus propias paradojas, pero que se ha repetido una y mil veces que un hombre sin raíces no es nada. Un hombre que lucha por quitarse la careta de los miedos, que pelea esta noche por ser lo que admira. Y lo que admiro está hoy frente a mí. Lo puedo ver desde este escenario escrito en vuestros corazones, los corazones de mis hermanos cofrades. Deshojada callejuela, farolillos de hojalata, navegando va una virgen en su barquita de plata. Reman niños marineros, 200 cantando van, y en sus versos piropean a la niña de San Juan. Atracan en la placita, el agua brilla dorada, los nazarenos del puerto te amarran con sus miradas. Virgencita bailarina, lágrimas de mar salada, desde el cielo va cayendo para ti esta petalada. Cuando la cofradía de cofradías, el resucitado, hace su salida seguido de la reina de los cielos, yo también bajo de los cielos californianos y aterrizo en Los Ángeles. Me despierto
y todavía tengo agarrados los folios. Y naturalmente siguen en blanco. Melanie me dice que hablaba mientras dormía. ¿Estaba soñando? Me pregunta, le digo que sí. Pero no le digo sobre qué. No le digo que estaba jugando con un niño que se llama Pablito. Ni de que iba agarrado del brazo de Carmen detrás del cautivo. Ni de que he ido en el submarino de la esperanza con Gregorio. Ni de que he asistido al canto llorado de Vaquerito. O compartido el universo sensual de Lola y sus vírgenes de flores. Tengo que escribir el pregón. Saldrá de una gota de cera que he visto este verano pasado por la calle Lario. Estaba atrapada entre dos zócalos, nadie ha podido limpiarla. Ha estado allí desde la última primavera. Quizá sea de la vela de don Amadeo. Pero hoy al verla me recuerda la armonía en el baile de las estaciones, la alegría contagiosa de la ciudad litoral donde nací y soñé, y la fe de un pueblo, la enraizada pasión, el éxtasis exuberante de la Semana Santa de mi Málaga.